Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Buenas tardes, queridos oyentes de Dos Voces, Dos Visiones. Primero que todo, me disculpo por no haber estado con ustedes la semana pasada, pero aquí estoy de nuevo, ya con mi querido amigo Gamal Sol, y como siempre, transmitimos desde Costa del Sol, FM 93.1, desde Güiria, Estado Sucre. La semana pasada, de manera brillante y sencilla, Gamal nos introdujo en el tema del transhumanismo. Y para refrescar un poco estos conceptos, yo quiero darles mi punto de vista al respecto en el programa de hoy. ¿Cómo estás, Gamalito?
Muy bien, Dayana, feliz semana y muy contento de estar contigo nuevamente. Me hiciste mucha falta la semana pasada.
Bueno, pero aquí estamos otra vez.
Sí, señora.
Fija. Mira, ¿qué es el transhumanismo? El transhumanismo es la fusión del hombre con todo tipo de avance tecnológico. Me explico mejor para que vean que es un tema fascinante. El transhumanismo es como crear humanos con superpoderes usando la tecnología y la ciencia. Imagínense que podemos mejorar nuestro cuerpo y mente más allá de sus límites naturales. Es como actualizar un teléfono, pero con personas. Bien, sabemos que los seres humanos están a punto de ser la primera especie capaz de rediseñarse y de rediseñar su propia evolución. Esto es importante porque llega el momento en que hay que saber qué va a desaparecer y qué va a prevalecer. Por ejemplo, ¿queremos ser transhumanos crueles y sin sentimientos que someten a humanos débiles y lo torturan? ¿O queremos ser transhumanos que exalten lo bello que ya tenemos, por ejemplo, las risas en los niños, su inocencia, la creatividad enfocada para darle felicidad a los niños y a los adultos mayores o viejitos, darle felicidad a los huérfanos que por las guerras han quedado sin familia, o a los niños o pacientes terminales que ya no tengan la opción de tener un trasplante para poder vivir, como pasa en Venezuela, donde según las estadísticas de Provea, el 97.3% de la población no tiene acceso a la salud. ¿Está mal?
Bueno, Dayana, ese es un tema, como lo había comentado la semana pasada, de mucho interés, de mucha información, interminable, porque yo considero que ese es un tema que apenas hoy día se ve, es la punta del iceberg. ¿Y por qué digo eso? Porque yo considero que es mucho más lo que no sabemos que lo que sabemos. Yo considero que este tema se ha estado trabajando desde hace décadas. Y por supuesto, la información que sale es muy poca. Y yo creo que es muy poca porque precisamente como lo hablábamos, juega un papel muy importante en lo que es el aspecto ético, el aspecto incertidumbre y una serie de cosas, ¿no? El último invento que los humanos necesitarán hacer es la inteligencia artificial superinteligente. ¿Y de qué va eso? Bueno, cuestión de averiguar de manera acuciosa qué significa eso. Y la frase, el último invento que los humanos necesitarán hacer es la inteligencia artificial superinteligente, se refiere a la idea de crear una inteligencia artificial que sea mucho más avanzada que los humanos en todos los aspectos. Esta superinteligencia artificial podría resolver problemas complejos, aprender de manera autónoma y de tomar decisiones mejor y más rápido que cualquier ser humano. Y por supuesto que esta superinteligencia artificial se puede aplicar en todos los ámbitos de la vida diaria y en todas las profesiones. Inclusive, si no hablamos de profesiones, también podemos hablar hasta de los estudios. O sea, desde el punto de vista de la salud, de la medicina, de la ingeniería, de la educación y en qué sentido. Bueno, por poner un ejemplo, en el caso de la medicina, piensa en un doctor que lo sabe todo sobre todas las enfermedades y puede encontrar la cura perfecta para cualquier paciente en segundos. Este doctor nunca se cansa, siempre está aprendiendo y puede recordar cada detalle de cada paciente. Entonces, una inteligencia superartificial en medicina podría hacer esto, ayudando a salvar a muchas personas. Bueno, en el campo educacional igual. Imagínate una profesora que puede enseñar cualquier materia de la mejor manera posible a cada uno de estudiantes, con técnicas de pedagogía, pudiéramos decir que casi infalible, donde todos los estudiantes capten lo que esta profesora de inteligencia artificial puede explicar. Entonces, estamos a las puertas de eso. Yo pienso que aquí se ha invertido muchísimo dinero, muchísimos recursos. La ciencia y la tecnología están en esto desde hace décadas, pero prácticamente lo que se conoce es muy poco, Dayana.
Es así. A mí lo que más me asombra de esta etapa de transhumanos, ¿no? Que vamos a integrarnos con tecnología o nos vamos a hacer updates y vamos a ser más inteligentes, como con los chips de Neuralink y todo esto, es que la muerte podría convertirse en una opción y dejar de ser un destino inevitable. Eso quiere decir que quien desee ser inmortal y vivir para siempre, yo me imagino que de aquí a 50 años, ¿no? Podrá. Y quien quiera morir lo podrá hacer también legalizando la eutanasia en el país respectivo donde vive, ¿no? Porque la eutanasia es ilegal prácticamente en casi todos los países del globo terráqueo. La idea de la muerte podría convertirse en una opción y dentro de muy poco, o como digo yo, en medio siglo, las personas podrán elegir vivir para siempre o morir cuando lo deseen. ¿Tú qué opinas, Gamal? ¿Querrías vivir para siempre? ¿O estás de acuerdo con que las cosas tienen que ser como ya han sido establecidas?
Mira, yo en ese aspecto soy como más conservador, ¿no? Ahí yo sí veo distante el tema de la inmortalidad. Probablemente con el tema de la inteligencia artificial, la inmortalidad pudiera estar dada en que a través de los distintos sistemas, computadoras, supercomputadoras, etcétera, bueno, quede plasmada el cerebro de una persona, su forma de pensar, de decir las cosas. Esa, pues, esa es una manera de ver la inmortalidad. Yo veo distante que de verdad, verdad, un ser humano, una persona como la conocemos hoy día, sea inmortal, porque indudablemente la edad, el deterioro, la salud, por muy avanzada que esté, por supuesto que el ser humano siempre como persona física tiene un desgaste, mientras que a través de la superinteligencia artificial es probable que la persona ahí sí pueda vivir para siempre dejando. A través de la superinteligencia artificial, vamos a hacerlo figurativamente, el cerebro, el pensamiento, la inteligencia y la forma de expresar de esa persona. Así es como yo lo veo actualmente, ¿no?
Claro.
Entonces.
Bueno, si no, si partiéramos de ahí, que vamos a llegar a ese punto de ser inmortales, se pudiera decir que las personas que decidan vivir indefinidamente con buena salud podrían disfrutar de una calidad de vida mucho mejor. Podrían dedicarse a sus pasiones, ya que el dinero no sería un problema, ni lo que defina a las personas dentro del sistema, y éstas podrían aprender nuevas habilidades y disfrutar de más tiempo con sus seres queridos. A mí eso me parece fantástico. Entonces, fíjate, Gamal, fuera del aire, tú me planteaste que en Estados Unidos se está viviendo el socialismo perfecto. y que en China se está viviendo el capitalismo perfecto. Vendría entonces después un sistema utópico, como el que acabo de expresar, que funda o integre lo mejor de los dos sistemas para estos humanos que quieran ser eternos.
Bueno, fíjate tú una cosa, Dayana. Hablando de ese tema, fíjate tú, yo creo que a nivel general hay una confusión con lo que es el capitalismo, con lo que es el socialismo y qué se vive en cada sitio. Yo hoy por hoy considero que Estados Unidos es un país socialista, más que cualquier país socialista que exista sobre la tierra. ¿Y en qué me baso yo comparándolo con cualquier otro país? En Estados Unidos, sí, que los socialistas lo catalogan como el capitalismo salvaje, y yo me imagino que debe ser por el tema tecnológico, el tema desarrollo, una serie de cosas, pero en la realidad, fíjate tú cómo veo yo el socialismo en Estados Unidos. Primero, en Estados Unidos, vamos a decir entre comillas, no existen hospitales públicos como tal, ¿no? La medicina se puede decir que es privada. Y sin embargo, cualquier persona de cualquier estrato social, inclusive un indigente, extranjero inclusive, porque yo personalmente lo viví, yo en una ocasión, un día antes de venirme a Venezuela, tuve un accidente y a mí me atendieron y prácticamente lo que me piden es nombre y apellido. No me fui a una clínica y no me pidieron que pusiera una tarjeta de crédito, que pagara antes de que me atendieran, nada. O sea, allá privó el atender a una persona y no en el caso mío. Te comento el caso mío porque yo lo viví, o sea, a mí no me lo contaron. Sin embargo, conozco de primera mano de muchísimos casos de personas que les ha pasado cualquier cosa relacionada a la salud y en cualquier clínica la reciben, la atienden, la operan, la hospitalizan, lo tratan y la persona, aunque no tenga medio en el bolsillo, es atendida, le salva la vida, lo es operado, es atendido, es hospitalizado, todo eso. Y el día que se va, bueno, mire, firme aquí y usted pague como pueda. Literalmente es así, Dayana. Ahora, nómbrame cualquier otro país del mundo que tú entres a una clínica y te atiendan así, por ejemplo. Otro caso en Estados Unidos, por mencionarte otra cosa y darte la palabra para escuchar tu opinión, es que el acceso al crédito es sumamente sencillo. Allá cualquier persona tiene acceso al crédito para comprar vehículo, comprar casa, endeudarse, todo eso. Eso es socialismo y con mucha facilidad, no como en los países nuestros que para tú conseguir un crédito tienes que llevar la partida de nacimiento de tus tatarabuelos y la cantidad de cosas y soporte que te piden. Allá no, allá es muy sencillo. Inclusive para personas que no sean residentes, que no vivan allá, que no sean ciudadanos. O sea, para mí esos son signos de que existe el socialismo en Estados Unidos. Otro aspecto fundamental es la cantidad de ayudas que le dan a las personas allá que tengan problemas de alimentación, problemas de vivienda, problemas de salud, o sea, se reciben muchísima ayuda. Ahora te hago la comparación de que China, en vez de ser un país socialista, es un país capitalista de estado salvaje. ¿Por qué? Porque, bueno, China hoy día, y viene desde décadas con unos grandes aspectos de desarrollo, de tecnología, de empresa, de producción, o sea, China se convirtió en el país con la mayor capacidad productiva a nivel mundial. Todas las grandes marcas a nivel mundial producen y fabrican en China. Pero ¿qué pasa? China es un país, vamos a decir, comunista, pero con un capitalismo salvaje exacerbado. Y donde la mano de obra, por ser un país superpoblado, la mano de obra prácticamente son ciudadanos esclavizados, porque la mano de obra es subpagada, o sea, ahí interviene el capitalismo salvaje del Estado, que es socio de todos los negocios, de todas las empresas que hay, y a los ciudadanos tal vez le pagan para su subsistencia, entonces son salario mínimo, y por eso es que la mano de obra más baja del mundo está allá, y por eso es que las grandes corporaciones y los grandes productores y fabricantes fabrican sus grandes marcas en China y no en su país de origen. Entonces, ese es el propio capitalismo salvaje, capitalismo de Estado salvaje. Y yo pienso que en muchos aspectos, a lo mejor gran parte de la gente ve eso de forma equivocada.
Bueno, yo la verdad no estoy tan de acuerdo contigo, porque como te acuerdas que yo he echado varias veces el cuento de un muchachito como de 19 años que tiene como una especie de buhonero, pero techado, y que estaba muy inconforme en Beijing porque ganaba 4 mil dólares al mes. Entonces
Sí.
yo no creo que eso sea o sea, que sea un sueldo mínimo paupérrimo o que él sea esclavo o lo estén esclavizando, ¿no? Quisiera cualquier buhonero aquí en Venezuela ganar esa cantidad de dinero. Pero lo importante, pienso yo, Gamal, porque tú muy bien precisas lo que está pasando en Estados Unidos, que se está implementando el progresismo woke y está definitivamente haciendo que Estados Unidos muera como potencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede haber un sistema que involucre lo mejor que tuvo Estados Unidos para ser libre, como lo veía Reagan, y lo mejor del capitalismo salvaje que hace que nosotros veamos a China 30 años en el futuro? Entonces, ahí es donde entra la inteligencia artificial y toda esta cantidad de tecnologías que yo me imagino que van a poder determinar cuál es el sistema perfecto para los seres humanos, en donde poco a poco vamos a empezar a ser todos prósperos, en donde la pobreza se va a acabar, donde todos vamos a ser saludables, hasta llegar a vivir en un mundo utópico, que es el que plantea este sistema, ¿verdad? En donde incluso seamos inmortales.
Claro. Pero fíjate tú, Dayana, volviendo al tema de China, de lo que tú hablas del buhonero, ese es el buhonero que probablemente trabaja por su propia cuenta y no es empleado de una de las grandes fábricas e industrias de China. O sea, estamos hablando de dos personajes totalmente diferentes. Recuerda que en Estados Unidos todas las marcas internacionales son fabricadas en China. O sea, cuando hablamos por hablarte de cualquier marca que se me viene a la cabeza, de Apple, de las grandes marcas de moda, Gucci, etcétera, pues, son fabricadas en China, obviamente con los materiales y las especificaciones que ponen los dueños de la marca. Y hay que averiguar, y tú en eso eres sumamente hábil, cuáles son los niveles salariales que tienen las personas que trabajan en
Pero
esa
sabes
empresa.
que es importante, Gamal, para que no se nos vaya a chicotear. ¿Por qué no das los datos que me diste, que son bien interesantes sobre el 2025 y todo esto?
Bueno, fíjate tú una cosa, Dayana. Los estimados para el 2025 en el mercado global de la tecnología, relacionado a la mejora humana, alcanza 1.3 billones de dólares. Por lo que hacer negocios que involucren desarrollo de tecnologías tiene mucho más potencial y un gran margen de ganancia, dependiendo del startup y el desarrollo tecnológico que se aporte. Por supuesto, a nivel global, y hoy día, volviendo a hacer la comparación de los países desarrollados, casualmente China, probablemente ahí también está metido Japón, los países asiáticos, Hong Kong, todas estos países asiáticos están haciendo inversiones y avances tecnológicos que no lo están teniendo los países desarrollados tradicionales, es decir, Alemania, Francia, Estados Unidos, que en una época fueron la punta de lanza del desarrollo tecnológico a nivel mundial, ya fueron desplazados por todos estos países asiáticos. Entonces, no sé por qué razón, porque lo que yo estoy diciendo no es ningún descubrimiento ni ningún secreto para nadie. Estos países que fueron punteros a nivel global de avance tecnológico, de capacidad productiva, de elaboración de productos, de inventos de productos, hoy día están siendo desplazados por todos estos países asiáticos.
Sí, entonces fíjate, un dato que tú me mandaste es súper interesante y dice que el 76% de los millennials estaría dispuesto a considerar mejoras tecnológicas en su cuerpo, o sea, ellos están dispuestos a ser transhumanos. Y los pertenecientes a la generación Z, ¿verdad? Dice que el 94.8% no está de acuerdo con integración tecnológica a sus cuerpos. Entonces a mí me parece un dato muy interesante porque va reflejando cómo es, cómo cada generación tiene su propio, ¿cómo se dice? Statement, para lo que es el transhumanismo, ¿no?
Sí, porque fíjate tú una cosa, Dayana, eso tiene que ver tal cual co como están plasmados los datos. Es un tema generacional, es un tema de cómo ve las personas de la actualidad, los jóvenes de ahora, los que nacieron en esta era tecnológica. Por supuesto, son mucho más proclives a este tipo de mejoras, de cambio, inclusive de exponerse a esto, que las personas de otra generación, que son más conservadores, más tradicionales, y por supuesto ven esta situación de otra manera, a lo mejor hasta desde el punto de vista desde el punto de vista de riesgo personal, ¿no?
Pero fíjate algo, Gamal, tu generación, o vamos a hacer tú, imagínate que empiecen a vender pastillas como las venden las de Cialis, que son por 24 horas, por 48 horas, así, pero que sean dosis de vida. Entonces, que sea una pastilla por 5 años, más de vida, una pastilla por 10 años, más de vida, una pastilla por 20 años, más de vida. Tu generación no la tomaría, porque la mía sí, o por lo menos yo sí, y la de 20 años.
Bueno, por supuesto que la generación tuya y la generación mía sí la tomaríamos porque ya nosotros, si se quiere, traspolamos la edad de la gente joven de hoy día, que no necesariamente por ser joven no la tomarían, sino que a lo mejor hoy día no la necesitan y hoy día están pensando más en el transhumanismo. Cosa que ya para nosotros, probablemente de ese punto de vista, no vamos a decir que ya es tarde, porque nunca es tarde mientras tengamos vida y tengamos esperanza. Pero obviamente la gente joven, acuérdate que hay una cuestión y nosotros que ya pasamos por la edad juvenil, cuando uno es joven, uno se siente Superman, vamos a decirlo figurativamente en esos términos. Crees que nunca te va a pasar nada, crees que nunca te vas a enfermar, crees que nunca te vas a poner viejo. O sea, eso es la sensación que tiene toda persona joven. Ahora, en la medida que se te va superando décadas, ya por supuesto ese mito que tú tienes cuando eres joven lo vas superando y ya te vas dando cuenta de que si empiezas a tener dolencia de salud, empiezas a tener limitaciones de toda índole, y ahí es cuando tú estás más dispuesto a tomar este tipo de medicamentos que tú mencionas. Bueno, voy a tomar medicina para esto, para lo otro, para la longevidad, para la juventud, para la superenergía. etcétera, etcétera. Y a lo mejor, dependiendo de lo que tengas, estar dispuesto hasta ser un conejillo de India para todos estos inventos tecnológicos que hay, que seguramente hay muchísima gente en cola que están dispuestos a prestarse a que a vivir esto como experiencia y que se formen parte de cualquier experimento con su cuerpo.
Es así. ¿Cómo estamos de tiempo?
No, vamos muy bien, Dayana, de tiempo, así que podemos seguir conversando.
Ah, bueno, excelente. Bueno, mira, parece ciencia ficción y parece que fueran dos locos que estuviéramos hablando aquí de cosas que simplemente el 80% de los seres humanos no lo ven todavía. Pero es que a mí me asombró mucho ver en el New York Times la noticia de las pastillas que van a prolongar la vida de los perros, y tú las puedes ir a comprar sin recipe en una tienda veterinaria para que tu perro viva 10, 15 años más. Si lo pueden hacer con perros, no lo van a poder hacer con humanos. Y sin prescripción, sin prescripción.
Segurísimo que sí, Dayana. Probablemente, como ha sido a lo largo de la historia de la ciencia, siempre todas las cosas que se están implementando, acuérdate que los animales son los primeros en pasar por ese proceso para ver, los efectos secundarios. Que si el efecto va a generar los resultados esperados, etcétera. O sea, recuerda que este tipo de medicamento, a lo mejor en los momentos en que lo prueban, en que hacen los experimentos, inicialmente pueden dar estos resultados, pero puede tener un efecto rebote. De todo lo contrario, dice, ah, bueno, mira, esta es una pastillita para prolongarle la vida a 10 años y se la toma y vemos que los resultados van bien, pero de repente tiene un efecto rebote y resulta que te recorta la vida a 10 años. Ese es el experimento que hacen los científicos con los animales hasta estar seguro que sí va a tener el efecto necesario. Entonces, yo no tengo la menor duda de que todo esto es el paso previo para que seamos los humanos los próximos en tomar este tipo de medicamento. Entonces, yo no lo veo como ciencia ficción, porque hoy día la ciencia y la tecnología está tan avanzada que tal vez hace un siglo atrás sí se podía ver como ciencia ficción. Pero hoy día a mí nada me parece ciencia ficción porque el avance ha sido tan vertiginoso que cualquier cosa que se haga para mejorar la vida de los seres humanos, está a la vuelta de la esquina, literalmente a la vuelta de la esquina. Lo que pasa es que, como te dije al inicio del programa, solo estamos viendo la punta del iceberg. La mayor parte de la información, de los experimentos y de todas las cosas que se han hecho está oculto.
Sí, bueno, yo también opino como tú. Pienso que los próximos 5 años que vienen van a acelerar todo este proceso de una manera que no lo podemos imaginar. Y bueno, siento que el transhumanismo nos plantea grandes posibilidades, pero también importantes preguntas éticas sobre hasta dónde debemos llegar en la modificación de nuestra naturaleza humana.
Sí, Dayana, fíjate tú que yo pienso que lo que vemos es la punta del iceberg. Yo te voy a dar una opinión muy, muy personal y conservadora. Yo pienso que nosotros vemos la punta del iceberg porque la mayor parte que no vemos, yo creo que es porque se está evaluando ese tema ético. Por el gran riesgo que hay, porque fíjate tú una cosa, tanto poder en el mundo tiene la gente mala y de malas intenciones, como también tú lo mencionaste al inicio del programa, como lo pueden tener la gente buena. Entonces, Y como las películas que muchas veces ve uno de ciencia ficción y las películas de los superagentes de investigación, que la gente mala tiene mucho dinero, tiene muchos recursos, también está metida en el mundo de la ciencia y la tecnología, y no se sabe si hasta con más intensidad que la gente buena, precisamente porque para hacer maldad se requiere más creatividad, más ciencia y más tecnología que para hacer el bien. Entonces, ¿qué ocurre? La parte ética, por eso que yo pienso que lo que no vemos en la mayor parte es porque están viendo cómo blindarse de la parte de riesgo, de la parte ética, de la parte mala, de actuar con maldad, de llevar esto más bien a un plano maligno y no a un plano de bienestar. Así es como yo lo veo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Dayana?
Estoy ahogada. No, igual que tú. Pero bueno, como te digo, las preguntas quedan abiertas, muchas preguntas éticas. ¿Hasta dónde podemos, nos vamos a modificar? ¿Y cómo vamos a modificarnos a través del transhumanismo, pero para ser mejores humanos, no para ser robots inhumanos? Lo que te
Exacto. Seguir conservando la esencia humana, los sentimientos, el criterio humano y todo eso. Y yo pienso que también ahí juega un papel importante, Dayana, inclusive la parte religiosa, que no lo tocamos, pero yo pienso que también juega un papel importante ahí, ¿no? Entonces, es un tema súper complejo, súper complejo. Por eso es que yo creo que lo tienen tan blindado y tan oculta de la luz pública todo ese gran cúmulo de avances, de información, de cosas que se están haciendo, porque precisamente trasciende a lo que es el ser humano normal y natural como se conoce hoy día. Definitivamente es un tema importantísimo. Yo considero que nuestros oyentes, a pesar de que, como dijiste tú, suena ciencia ficción y todo eso, mira, debemos buscar la manera de estar lo más actualizado posible con esto porque ya lo tenemos aquí y yo creo que en la medida que avancemos o ignoremos sobre este tema, ¿verdad? Vamos a tener las mayores y mejores posibilidades de seguirnos desarrollando y avanzando, ¿no? Bueno, nosotros con esto creo que finalizamos el programa, Dayana. No sé si tú tienes algo que agregar, todavía tenemos espacio para 5 minutos.
Bueno, lo que planteas de el transhumanismo y las religiones, eso es un tema que yo no abordaría porque yo pienso que las religiones hay que respetar cada quien con su religión y su creencia, ¿no? Pero sí es un tema ético que va a venir muy pronto. Entonces,
Sí,
yo me imagino que la iglesia católica, la iglesia ortodoxa griega, las iglesias musulmanas, las iglesias hebreas ya estarán planteando cómo van a hacer introducir ese tema del transhumanismo para adaptarse a sus propias religiones, pero realmente yo no soy especialista en eso y creo que es un tema increíblemente interesante, pero muy complejo.
muy complejo porque precisamente con tantas religiones que hay y cada religión tiene su forma de ver las cosas, por eso te digo que ese tema de las religiones se suma al aspecto ético. Porque, bueno, sabemos que hay religiones que, por ejemplo, no aceptan el trasplante de órganos. Imagínate tú algo vamos a decir entre comillas, tan normal y natural hoy día como un trasplante de hígado, un trasplante de pulmón, un trasplante de riñón, etcétera. Bueno, hay religiones que no aceptan el trasplante y al final prefieren fallecer que salvarse por un trasplante. O sea, ya Fíjate tú, ya ahí hay un tema religioso con cosas tan sencillas como esas. O sea, imagínate tú ahora el resto de las religiones, cómo ven el tema del transhumanismo a través de cada uno de las distintas religiones. Por eso es que el tema es súper complejo en ese aspecto, ¿no? Inclusive el de la vida, por ejemplo. La mayoría de las religiones dice, bueno, que las personas fallecen cuando les toca fallecer y punto, cuando les llegó su día. Entonces, ya estamos hablando de que podemos forzar a vivir eternamente. Entonces, probablemente habrá religiones que dirán que no es así. Entonces, por eso que el aspecto ético, yo pienso que es lo que más frenado tiene el sacar a la luz pública todos estos avances que hay y por supuesto el aspecto ético, ¿no?
Bueno, Gamal, si acaso nos montamos en ese tren de la inmortalidad, este programa va a ser eterno, primero.
Así es.
Eternamente por Costa del Sol FM 93.1 desde el estado Sucre, Güiria.
Y les deseamos a todos feliz semana. Y bueno, los dejamos con la inquietud de este gran tema. Hasta la próxima semana. Feliz semana, Dayana.
Igual para ti, bendiciones, chao.
Chao.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.